A ver, si el objetivo es formar a profesionales de la ingeniería para construir, no sé, un puente que tenga que soportar miles de toneladas sin venirse abajo, pues la intuición te dice que deberías darles la herramienta más precisa y perfecta del mercado, ¿verdad?
Claro, lo lógico, lo que haría cualquiera.
Pues resulta que no. Un nuevo estudio ha demostrado que el secreto para crear mentes verdaderamente brillantes en este campo es hacer exactamente lo contrario.
Es decir, complicarles la vida a propósito.
Totalmente, o sea, forzar a los alumnos a utilizar una inteligencia artificial que es terrible, que tiene alucinaciones y que, bueno, está peligrosamente equivocada. Así que damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Nuestra misión en el análisis a fondo de hoy es explorar cómo la inteligencia artificial generativa puede ser la herramienta definitiva para potenciar el pensamiento crítico.
Pero con una trampa, claro.
Exacto, con una trampa fascinante. Y es que solo funciona si se usa de forma, digamos, incorrecta a propósito.
Y, a ver, este planteamiento es que desafía directamente toda la promesa de la tecnología moderna. Porque piénsalo, desde que se inventó la calculadora, el paradigma siempre ha sido el mismo: buscar la máxima eficiencia. Tú introduces una variable, obtienes un resultado y confías ciegamente en lo que dice la pantalla.
Ya, la fe ciega en la maquinita.
Eso es. Pero en la era algorítmica en la que estamos, pues esa fe ciega se está convirtiendo en una vulnerabilidad crítica.
Tremenda.
Lo que vamos a analizar hoy es, en esencia, el antídoto contra la atrofia intelectual.
Madre mía, suena intenso. Pues para llevar a cabo este análisis a fondo, nos vamos a apoyar en un documento, yo diría que revolucionario, que se ha publicado este mismo año, en 2026. El título es Impacto de la inteligencia artificial en la formación técnica, aprendizaje profundo, metacognición y transferibilidad profesional.
Un título largo, sí.
Sí, muy académico, y ha sido elaborado por un equipo de investigación fantástico, Yepes Belver, Martínez Pagán y Yepes. Y bueno, se ha presentado hace nada en el Congreso INRED de la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV.
Y yo creo que el valor real de este estudio, lo que lo hace diferente, es que no se queda en la típica teoría educativa abstracta, de esas que suenan muy bien en papel, pero luego nada.
Claro, que bajan al barro, ¿no?
Exacto. Se basa en una intervención directa y además muy arriesgada, en aulas universitarias reales, porque, ojo, se enfrentaban a un problema que estaba ya a punto de descontrolarse por completo.
Vale, vamos a desgranar esto desde el principio, porque antes de llegar a la solución, que de primeras parece una locura total, hay que entender el nivel de alarma que había en los departamentos.
Había pánico, literalmente.
Ya me imagino. A ver, si retrocedemos a los datos internos del curso 2023-2024, estamos hablando de asignaturas con un nivel de exigencia técnica brutal, en concreto, modelización y diseño estructural, tanto en los grados de ingeniería de caminos como en ingeniería civil. Esto en la UPV y en la Universidad Politécnica de Cartagena, la UPCT.
Asignaturas filtro, de las que cuestan sangre, sudor y lágrimas.
Totalmente. Pues el panorama que revelaron las encuestas iniciales en esas asignaturas era desolador. O sea, resulta que el 60% del alumnado ya utilizaba inteligencia artificial generativa para resolver los problemas de clase.
Que es un porcentaje altísimo para algo tan técnico.
Altísimo. Pero lo peor es que apenas un 25% realizaba algún tipo de revisión crítica sobre los resultados que le devolvía la máquina. O sea, copiaban y pegaban y ya está.
Y esa disparidad es súper alarmante. Ese abismo enorme entre usar la herramienta y luego sentarte a revisar el resultado, pues claro, provocó una caída drástica y además medible en la calidad argumentativa de los alumnos.
Lógico.
Los autores del artículo llaman a este fenómeno la trampa de la complacencia y advierten de algo mucho peor a largo plazo, lo que ellos llaman el desempleo cognitivo.
Vale, un momento, porque aquí quiero hacer de abogada del diablo. A ver, si una herramienta automatiza un cálculo súper complejo de estructuras y te lo hace en 3 segundos, ¿por qué vamos a forzar al cerebro humano a hacer un trabajo que ya hace la máquina perfectamente?
Bueno, perfectamente.
Ya, pero me entiendes, el objetivo de la tecnología en cualquier trabajo técnico es ahorrar tiempo, ¿no? No crear dificultades artificiales porque sí, o sea, ¿por qué llaman desempleo cognitivo a algo que, no sé, en cualquier multinacional llamarían simplemente optimización de recursos?
A ver, es una buena pregunta, pero la diferencia está en la naturaleza misma del trabajo y en qué significa realmente tener conocimiento técnico. Porque optimizar recursos implica que la persona que está al mando entiende perfectamente lo que la máquina está haciendo por debajo. Y sobre todo que si hay una anomalía, la va a detectar.
Claro, que sabes lo que tienes entre manos.
Exacto. El desempleo cognitivo, sin embargo, ocurre cuando el humano cede por completo toda la responsabilidad del razonamiento a la máquina. El estudio marca esto dentro de una falta de alfabetización en IA, lo que en inglés llaman AI literacy.
O sea que no saben usarla bien.
Más que eso. Cuando tu cerebro deja de procesar el porqué de una fórmula matemática y se limita a, pues eso, copiar y pegar el qué de la respuesta que te escupe el chat, todo el pensamiento de orden superior desaparece. Ya no estás analizando nada. Solo eres un transcriptor.
Un pasapapeles, vaya.
Tal cual. Y claro, en ingeniería, donde la gravedad y la física no perdonan que un servidor haya tenido un fallo, pues esto es una receta directa para el desastre. Un puente se cae, literalmente.
Uf, madre mía. Y eso me lleva a pensar en el proceso mental que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque muchas veces se usa esta metáfora de seguir ciegamente el GPS del coche y, bueno, acabar metido en un lago.
Sería un clásico.
Es un clásico, sí. Pero creo que eso solo explica la consecuencia, no el mecanismo interno de por qué nos pasa. Yo lo veo más bien como la diferencia entre ser escritor y ser editor. A ver si me explico.
A ver, dale.
Cuando alguien escribe un texto desde cero, tu propio cerebro va corrigiendo los errores de lógica sobre la marcha. Porque, bueno, sabes lo que quieres decir. Hay una atención superactiva en el proceso. Pero cuando te limitas a leer el borrador que te ha pasado otra persona, o en este caso una IA, tu cerebro como que entra en modo pasivo.
Desconecta.
¿Vale? Simplemente porque asumes que el trabajo duro, el de pensar, ya lo ha hecho el otro.
Me parece brillante esa distinción. Es que entre el creador y el editor capturas perfectamente el mecanismo de la trampa de la complacencia. Y es que, precisamente para romper esa pasividad mental que comentas, los investigadores decidieron intervenir.
¿Y menos mal?
Sí, sí. Pero ojo a lo que hicieron. Porque en lugar de prohibir la inteligencia artificial o de intentar apagar los routers en el aula para volver a un mundo analógico que, seamos sinceros, ya no existe...
¿Qué es lo que hace mucha gente? Prohibirlo y ya está.
Claro, la vía fácil. Pues ellos no. Optaron por diseñar un ecosistema de aprendizaje disruptivo. Cambiaron el típico modelo secuencial tradicional, ese donde el profesor resuelve el problema en la pizarra y el alumno asiente con la cabeza...
¿Y toma apuntes en silencio?
Eso es. Lo cambiaron por un ecosistema puramente dialéctico.
Y aquí, para quienes nos escuchan, es donde la metodología del estudio me parece brillante. El flujo de trabajo que les impusieron a estos estudiantes es digno de analizar. A ver, en primer lugar, les exigían resolver un problema súper complejo de estructuras, pero de forma estrictamente manual.
A la antigua usanza.
Ensuciándose las manos con las matemáticas, con el papel y el boli. Y luego, una vez hecho eso, tenían que coger todos esos conceptos físicos y traducirlos en instrucciones precisas para dárselas a la máquina. Lo que ahora se llama ingeniería de peticiones o el famoso prompt engineering.
Sí, aprender a hablarle a la máquina.
Exacto. Pero es que en el siguiente paso es donde entra el sabotaje. Y esto me vuelve loca.
Lo fascinante aquí es precisamente la instrucción que daban los profesores. La clave no era usar la IA para que te diera la solución bonita y definitiva y te fueras a casa. No, introdujeron la inteligencia artificial con un sesgo deliberado hacia el error.
O sea, ¿la programaron o la guiaron para que fallara?
Exactamente. El objetivo pedagógico era convertir a la máquina en una especie de adversario intelectual defectuoso. Entonces obligaban al estudiante a confrontar su resolución manual, la que había hecho a boli, paso por paso, con el resultado que generaba la IA.
Para buscarle las cosquillas.
Eso es, para buscar las famosas alucinaciones tecnológicas.
Pero espera, 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 porque esto levanta una bandera roja inmensa. A ver si lo entiendo. Estamos hablando de que en el aula están futuros ingenieros de caminos.
Sí.
Si metes en clase un sistema que, a propósito, arroja cálculos matemáticos erróneos o alucinaciones sobre cómo diseñar una estructura, ¿no hay un riesgo altísimo de que esta gente interiorice procedimientos que están mal? O sea, enseñar con matemáticas falsas suena casi a negligencia académica, si te soy sincera.
Y es una reacción supernatural al escuchar este experimento, ¿eh? Es una preocupación totalmente válida. Sin embargo, los investigadores no hicieron esto a lo loco. Se apoyan en un concepto pedagógico que es fundamental. Las llamadas Mind Tools, o herramientas mentales.
Vale, ¿y eso qué implica en este contexto?
Implica desarrollar la metacognición,
que la metacognición, dicho de forma sencilla, no es otra cosa que la capacidad de pensar sobre cómo pensamos nosotros mismos. Al obligar al alumno a auditar un resultado que, ya de base, es sospechoso, el cerebro del chaval entra en un estado de hipervigilancia total.
Ah, claro, porque saben que la máquina les está intentando engañar de alguna forma.
Exacto. El alumno no está aprendiendo matemáticas de la IA. Está usando la IA como si fuera un banco de pruebas para afilar su propio juicio crítico. Están aprendiendo a dudar metódicamente de todo. Así, el aula deja de ser ese sitio aburrido de transmisión pasiva de datos y pasa a ser un laboratorio de supervisión científica real.
Vale, vale, ya lo pillo. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Significa que los profesores convirtieron deliberadamente a la IA en ese compañero de trabajo pesado que siempre se equivoca en los informes, solo para obligar a los alumnos a ser los jefes que tienen que revisarlo todo con lupa?
Has dado en el clavo. Es exactamente eso.
¡Qué fuerte! Para aterrizar esta idea, imagínate una situación súper concreta de ingeniería estructural. Supongamos que un estudiante mete en el sistema, no sé, las variables para calcular el esfuerzo cortante de un pilar de hormigón armado.
Vale, un cálculo crítico.
Súper crítico. Y la IA le contesta con ese tono tan seguro y autoritario que tiene siempre y le redacta un informe que en la forma es perfecto. Pero resulta que se le olvida arrastrar un decimal en la conversión de las unidades.
Un error minúsculo pero fatal.
Fatal. Si el estudiante confía ciegamente, aprueba un diseño que, literal, haría que el edificio colapsara bajo su propio peso. Pero claro, bajo este modelo dialéctico que proponen en la UPV, el estudiante tiene su folio con el cálculo manual al lado. Al ver la discrepancia, le toca sumergirse en el razonamiento de la máquina para cazar dónde está el error. Y oye, ese es el esfuerzo cognitivo real, ¿no?
Totalmente. La fricción cognitiva es el objetivo del ejercicio aquí. No es un efecto secundario que moleste, es lo que buscan. Están simulando un entorno hostil donde, si confías a ciegas, te penalizan, y donde el valor de verdad reside en la capacidad del humano para auditar esos sistemas complejos.
Bueno, a ver, la teoría de obligar a los estudiantes a pelearse con una IA defectuosa para despertar su metacognición suena súper innovadora y queda genial. Pero, siendo realistas, la ingeniería no funciona a base de teorías atractivas, funciona con datos puros y duros.
Claro, hay que demostrarlo.
Eso es. Entonces, ¿existe de verdad evidencia empírica de que hacerles pasar este mal rato intelectual mejoró su aprendizaje? Porque, leyendo el artículo, vi que aporta un análisis estadístico muy profundo basado en una muestra de unos 100 estudiantes.
Sí, 100 estudiantes, que no es poca cosa para un experimento tan controlado. Y la evidencia es abrumadora y, curiosamente, muy contraintuitiva. Los investigadores les pasaron una encuesta estructurada al terminar, usando una escala Likert de 5 puntos típica.
La de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, ¿no?
Esa misma. Lo que querían era medir el nivel de acuerdo con varias afirmaciones sobre la experiencia que acababan de vivir. Y mira, los resultados dinamitan por completo todas las suposiciones previas que tiene el sector tecnológico.
Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Voy a obviar un poco la lectura de los datos demográficos puros y vamos a saltar al núcleo del hallazgo, porque me parece espectacular.
Es que lo es.
Resulta que cuando evaluaron qué aspecto de toda la encuesta generó el mayor nivel de acuerdo, que sacó una media altísima de 4,24 sobre 5, pues no fue la facilidad de uso del software, no, ni lo rápida que era la máquina.
Para nada.
El ítem que sacó la máxima puntuación, que en el estudio es el ítem 9, fue la percepción de que las habilidades que habían adquirido auditando a la máquina eran transferibles a contextos profesionales reales. O sea, los propios estudiantes se dieron cuenta de que esa fricción, ese pelearse con la IA, es precisamente por lo que les van a pagar un sueldo en el futuro.
Y fíjate que para demostrar científicamente qué variables explican que la IA se perciba como una herramienta verdaderamente útil, que sería el ítem 10 del estudio, los autores no se conformaron con sacar un par de medias simples y ya está.
No, se metieron de lleno.
Aplicaron modelos estadísticos avanzadísimos. Concretamente, un modelo de regresión múltiple utilizando el método stepwise, o por pasos.
Ay, espera, espera. Me vas a tener que explicar qué significa una regresión múltiple stepwise. Porque, madre mía, suena a terminología pensada exclusivamente para intimidar en un congreso académico y que nadie haga preguntas.
Bueno, impone un poco, sí.
¿Qué hace exactamente este cálculo matemático con las respuestas de los alumnos y por qué debería importarnos a nosotros?
A ver, imagínate a un investigador de policía que está frente a un tablero lleno de fotos de sospechosos de un crimen. Pues la regresión stepwise es como un proceso de interrogatorio estadístico implacable. Vas eliminando a los sospechosos uno por uno, comprobando sus coartadas matemáticas, hasta que al final, en la sala de interrogatorios, solo te quedan los que sin ninguna duda causaron el resultado.
Ah, vale, me encanta la analogía del tablero de detectives. O sea que en este estudio, el crimen a resolver era descubrir por qué narices los alumnos valoraban positivamente la IA, ¿no?
Exactamente. Y el modelo estadístico descartó a sospechosos habituales como el ahorro de tiempo o la comodidad. Los echó de la sala. Y dejó solo a tres culpables reales que explicaban la utilidad de la herramienta.
Es decir, que identificó las tres acciones exactas que hacen que usar la IA merezca la pena de verdad en el aprendizaje.
Eso es.
Y, repasando el estudio, esos culpables son, primero, el ítem 1, la capacidad del estudiante para reformular el problema cuando la máquina se atasca y no sabe seguir. Segundo, el ítem 4, la comparación súper exhaustiva entre el cálculo humano y el de la IA para detectar esos errores ocultos. Y, por último, el ítem 9, el que mencionamos antes, entender la aplicación directa de todo esto en el mundo laboral real.
Lo cual, si lo piensas, plantea una paradoja enorme para toda la industria del software. Habitualmente la tecnología te la venden bajo la premisa de la invisibilidad del esfuerzo, ¿verdad?
Claro, haz un clic y olvídate.
Cuanto menos se note que la máquina está ahí y menos tengas que pensar, mejor producto es. Sin embargo, este análisis estadístico demuestra categóricamente que la valoración positiva de estos futuros ingenieros dependía del esfuerzo mental exigido. La fricción no les disuadió de usarla, sino que validó por completo la experiencia educativa.
Oye, y hay otra capa de estadística dura en el documento que me resulta fascinante, pero también, te digo la verdad, un poco opaca. Porque mencionan haber realizado un análisis de componentes principales con rotación ortogonal Barimax.
Toma ya.
Sí, tela. De nuevo, parece que necesitamos un diccionario súper técnico para descifrar el impacto humano de esto. Traducido a un lenguaje terrenal, para quienes nos acompañan, ¿qué narices descubrieron con esta rotación?
Esto plantea una pregunta importante sobre cómo medimos el impacto, claro. Para entender el análisis de componentes principales, vamos a pensar en la degustación de un plato de alta cocina, sumamente complejo, con decenas de ingredientes.
Vale, me entra hambre, pero te sigo.
Es muy difícil para un paladar identificar cada especia por separado en ese plato, ¿verdad? Pues lo que hace este análisis estadístico es buscar patrones ocultos y agrupar esos ingredientes individuales en perfiles de sabor fundamentales. En plan, esto es agrio, esto es dulce, esto es salado.
Agrupa variables, vamos.
Exacto. Descubre el ADN subyacente de todos los datos que tienes. Y la parte de la famosa rotación Barimax es simplemente un ajuste matemático que se le hace a eso para asegurar que esos perfiles de sabor sean lo más distintos e independientes posibles, evitando que se mezclen y nos confundan al interpretar.
Vale. O sea que metieron absolutamente todas las respuestas, las dudas y las fricciones de los alumnos en este pedazo de modelo matemático y este proceso, digamos, destiló todo el aprendizaje en tres sabores o factores fundamentales.
Exacto, lo has clavado. El modelo estadístico confirmó que todo este proceso de aprendizaje se estructuró de manera casi invisible en tres dimensiones clave. La primera dimensión es la autorregulación crítica.
Que sería el escepticismo activo, el no fiarse ni de tu sombra.
Eso es. La segunda es el aprendizaje profundo apoyado por IA. O sea, llegar a comprender los conceptos físicos de verdad, en lugar de simplemente memorizar fórmulas para el examen. Y la tercera dimensión es la iteración de estrategias de diseño de instrucciones, que básicamente es la capacidad de refinar tu comunicación técnica con la máquina.
Vamos, que el éxito de todo esto no es ningún mérito del código del software que usaron, sino de la arquitectura cognitiva, mental, que se ha construido alrededor de cómo usar ese software.
Totalmente.
Bueno, a ver, toda esta estructura basada en regresiones lineales, rotaciones Barimax y componentes principales aporta un esqueleto que es innegablemente robusto a la investigación, eso está claro. Sin embargo, yo creo que para entender el impacto real, el de verdad, siempre es necesario escuchar a las personas que lo vivieron en sus carnes.
Los alumnos.
Sí. Y el documento incluye respuestas cualitativas, o sea, los comentarios abiertos de 15 estudiantes concretos que vivieron la experiencia. Y me llamó muchísimo la atención que la frase que varios de ellos eligieron para describir el experimento no fue algo tipo «fue muy útil» o «fue interesante».
No, no, fueron más contundentes.
Utilizaron exactamente el término «choque de realidad».
Y esa elección de palabras es tremendamente reveladora, ¿eh?
Porque un choque de realidad implica la ruptura casi violenta de una ilusión que tú tenías.
Total.
Estos estudiantes entraron al laboratorio en primer día con la expectativa cultural, que tenemos todos, de que la inteligencia artificial generativa actúa como una especie de oráculo tecnológico infalible. Le preguntas y sabe la verdad. Descubrir empíricamente, viéndolo ellos mismos, que la máquina es falible, que tiene sesgos y que, estadísticamente, es muy propensa a inventarse la resistencia de unos materiales.
¿Que se lo saca de la manga?
Literalmente. Pues eso destruye esa ilusión inicial. Pero a cambio, construye en su lugar una capa de madurez profesional que es indispensable hoy en día.
Es que lo más interesante de ese choque de realidad es ver cómo identificaron los límites precisos de la tecnología por sí mismos. O sea, sin que un profesor tuviera que ir a la pizarra a dictarles una lista de cosas que la IA hace mal.
Lo vivieron ellos.
Claro. En los comentarios señalaron que la IA resulta, pues, muy útil para resolver dudas conceptuales, teóricas, o para plantear aproximaciones iniciales a un problema. Pero oye, cuando se trata de razonamientos matemáticos profundos y procedimientos de cálculo complejos, que son la base de la ingeniería civil, la definieron casi como desastrosa.
Un peligro. Y de ahí surgió una epifanía fundamental sobre el control de la máquina.
¿A qué te refieres exactamente?
A la epifanía sobre la precisión de las instrucciones, los famosos prompts. Los cabales se dieron cuenta de que un resultado erróneo de la IA no siempre es un fallo técnico del modelo subyacente. A veces, muchas veces, es un reflejo directo de la ambigüedad en la instrucción humana que tú le has dado.
Ah, claro. Si no te explicas bien.
Si un estudiante no especifica correctamente las condiciones de contorno de una estructura o los materiales exactos, o las combinaciones de cargas en su instrucción inicial, pues la máquina va a rellenar todos esos vacíos con suposiciones probabilísticas. Y en la física del mundo real, asumir cosas al azar puede ser letal. Así que llegaron a la conclusión empírica de que la calidad de lo que sale está inexorablemente ligada a la precisión de lo que entra.
Es el viejísimo principio informático de si entra basura, sale basura, pero elevado al máximo nivel de la ingeniería civil. Y si conectamos todo esto, desde el descubrimiento del error hasta la necesidad absoluta de auditar a la máquina paso a paso, pues yo creo que se dibuja un escenario clarísimo sobre el futuro del trabajo técnico.
Si conectamos esto con el panorama general, la verdad es que da que pensar. Porque el experimento en la UPV y la UPCT no es solo un simulacro académico curioso para publicar un paper. Es una premonición súper exacta de lo que estos graduados se van a encontrar de bruces en el mercado laboral dentro de nada, en 2, 5 o 10 años máximo.
Bueno, es que el panorama profesional está mutando a una velocidad vertiginosa. A corto y medio plazo, estoy segura de que ninguna empresa de ingeniería estructural grande ni ningún estudio de arquitectura que se precie va a contratar analistas junior para realizar cálculos matriciales de esfuerzos mecánicos durante 40 horas a la semana.
Es que no tiene sentido económico. Esa tarea, esa fuerza bruta operativa de calcular, ya está delegada a la computación en milisegundos.
Entonces, la gran pregunta que se hace mucha gente es: ¿qué narices van a vender estos profesionales al mercado? Porque, a ver, si la máquina ya calcula, diseña y te redacta los informes básicos, pues da la sensación de que la figura del ingeniero analógico está en peligro de extinción, ¿no crees?
Entiendo el miedo, pero yo lo veo distinto. Lo que van a vender es precisamente la fricción de la que hemos estado hablando todo el rato. A estos profesionales se les va a contratar como el último mecanismo de seguridad antes de que un diseño pase de un plano digital a la construcción física en la calle.
¿Como la última barrera?
Exacto. Su responsabilidad principal será ejercer el juicio crítico, supervisar arquitecturas algorítmicas que son opacas, auditar avalanchas de datos aparentemente perfectos y, sobre todo, tener la capacidad técnica y el escepticismo suficiente para detectar esa anomalía minúscula que la máquina pasó por alto. Su valor profesional será actuar como el cortafuegos humano definitivo contra la alucinación tecnológica.
Es un cambio de paradigma espectacular, la verdad. Para sintetizar un poco el viaje que hemos hecho durante este análisis a fondo, para quienes nos escuchan, empezamos cuestionando esa premisa súper asentada de que la inteligencia artificial sirve exclusivamente para aliviarnos la carga de trabajo y hacernos la vida más fácil.
Sí. El mito de la comodidad.
Eso es. Y a través del estudio de los investigadores Yepes, Martínez Pagán y Yepes, hemos visto cómo el uso guiado, donde se emplea la IA casi como un adversario intelectual fallido, es realmente la clave para nuestra supervivencia cognitiva. Al forzar la detección de errores y la validación manual constante, la tecnología no nos atrofia el pensamiento analítico, sino que lo empuja al límite y fomenta una autonomía profesional inquebrantable.
Es que el estudio desplaza exitosamente todo ese foco del deslumbramiento por el software milagroso hacia lo que de verdad importa, el proceso cognitivo humano. Nos demuestra que el método científico clásico, basado en la duda, la verificación y la auditoría rigurosa, no es una reliquia del pasado analógico. Es, ahora mismo, la herramienta más moderna y necesaria para gestionar las tecnologías emergentes.
Estoy completamente de acuerdo. Y creo que la lección urgente que se extrae de aquí es transversal, ¿eh? Aplica a quienes diseñan infraestructuras viarias, por supuesto, pero también a quienes analizan mercados financieros complejos o redactan diagnósticos médicos vitales.
A todos los sectores del conocimiento.
A todos. La verdadera ventaja competitiva en esta era de automatización galopante no es aprender a usar la máquina para trabajar menos horas. El gran secreto es utilizar la ineficiencia, los sesgos y los errores de la propia herramienta para muscular constantemente nuestro juicio crítico. Porque, oye, en el instante exacto en el que deleguemos las decisiones críticas por completo a un algoritmo, la profesión técnica perderá su razón de ser.
Se vacía de sentido completamente.
Así es. Y, bueno, para cerrar esta inmersión profunda, hay un escenario futuro que se desprende inevitablemente de esta investigación y que yo creo que merece una reflexión muy seria por parte de quienes nos escuchan. Hoy, como hemos visto, el valor humano radica en ser ese auditor experto que pilla los errores de una inteligencia artificial. La supervisión humana es la garantía final.
De momento, sí.
De momento. Pero claro, sabemos que la industria tecnológica persigue incansablemente la eficiencia absoluta y la reducción de costes. Entonces, ¿qué ocurrirá la próxima década cuando los costes de tener a un ingeniero humano supercualificado supervisando una máquina se consideren simplemente demasiado altos para una empresa?
Uf, ese es el verdadero abismo.
Es inevitable imaginar un futuro donde las empresas decidan implementar sistemas de inteligencia artificial de nivel 2, diseñados y entrenados, ojo, exclusivamente para ejercer como auditores maestros de las inteligencias artificiales operativas de nivel 1.
Máquinas vigilando a máquinas.
Exacto. Y cuando lleguemos a ese punto, a una pirámide vertical e inescrutable de máquinas vigilando y corrigiendo a otras máquinas sin ninguna intervención exterior, se plantea el verdadero drama del desempleo cognitivo generalizado. Y la pregunta que dejo en el aire es: ¿conservaremos los humanos la capacidad técnica fundacional, o sea, la paciencia y el conocimiento para el cálculo a mano, para saber si ese gran auditor maestro robótico nos está diciendo realmente la verdad? ¿O simplemente nos habremos olvidado por completo de cómo hacer la matemática nosotros mismos?
Es un dilema absolutamente fundamental para el futuro del conocimiento humano.
Sin duda. Pues con esta reflexión nos despedimos. Hasta la próxima inmersión profunda.